Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este martes 26 de diciembre, en el que casi toda España está ya en alerta por fuertes vientos, vientos que pueden llegar a los 110 kilómetros por hora. Los trae la borrasca Bruno, una borrasca que dicen profunda, que ha entrado hoy por el norte y que se va a extender en las próximas horas con nevadas intensas y muy mala mar y lluvia, por supuesto. De hecho, buena parte de la flota gallega está amarrada a puerto, no puede faenar, con olas que podían alcanzar hasta los 8 metros de altura. La influencia de la borrasca, la segunda con nombre propio de la temporada, la primera fue Ana, se sitúa ahora mismo en el entorno del Canal de la Mancha. Solo se salvan de estas alertas naranja y amarilla, es decir, alertas máximas, las Islas Canarias. Y desde hoy y hasta el próximo día 30, víspera de Nochevieja, va a ir produciéndose la retirada de forma progresiva del despliegue especial de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que el Ministerio del Interior envió a Cataluña unas semanas antes del referéndum ilegal del 1 de octubre. Se pone fin a la operación Copérnico justo cuando hemos conocido el menú de Nochebuena que se sirvió a los agentes que están en los dos barcos atracados en los puertos, a los policías nacionales, espaguetis con un mejillón, croquetas que bien podían servir para el material antidisturbio y botellas de agua. En cambio, en la prisión de Estremera, los reclusos, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Junqueras, cenaron en Nochebuena con somé, merluza y un surtido de dulces navideños. Comparen ustedes. Además, también es noticia de este martes, San Esteban, fiesta en Cataluña y en Baleares, el acuerdo firmado en Moncloa entre el gobierno, el presidente del gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos, para que el salario mínimo interprofesional llegue en 2020 a los 850 euros mensuales. La subida será poco a poco, el año que viene un 4% y sujeta al crecimiento de la economía y a la creación de 450.000 empleos cada año. El Ministerio del Interior ha decidido poner fin a la operación Copérnico, el despliegue extraordinario de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña días antes de que se celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre. No van a pasar en el barco la Nochevieja, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, no habrá cena de Nochevieja en ninguno de los barcos de refuerzo en Cataluña. Interior aprovecha la polémica, como apuntabas, en torno a las cuatro croquetas, los espaguetis y el trozo de bacalao frito con la que se despachó esta Nochebuena a los agentes del buque Rhapsody, atracado en Barcelona, para anunciar que la operación Copérnico ha terminado. El sábado 30 todos los policías desplazados estarán en casa y lo hacen además con el compromiso del ministro del Interior, hoy en reunión con los sindicatos del cuerpo, de que en 20 días, el próximo 16 de enero, acudirá a los consejos de ambos cuerpos con cifras y plazos para que en 3 años un policía deje de cobrar unos 600 euros menos que un Mossu o un Air China. Antes quiere acordar con otras fuerzas políticas un primer avance económico en los presupuestos de 2018. En la reunión de hoy estaba el portavoz de la unidad sindical, José Antonio Galleja.
Vamos a empezar a trabajar en un documento de trabajo basado en los 3 pilares que ya le presentamos el pasado 19 de septiembre en el documento de mínimos los sindicatos policiales. Como digo, los 3 pilares que son retribuciones, medios materiales e infraestructuras.
Y sobre la resaca que apuntabas de Nochebuena, el ministro ha encargado una información reservada para aclarar por qué los policías desplegados en esos dos barcos en Cataluña recibieron una cena impropia de esa noche tan especial.
5 días después de las elecciones autonómicas en Cataluña, todavía por supuesto no sabemos quién va a perseguir la Generalitat, aunque se puede intuir, y en esas rimadas ganó las elecciones por Ciudadanos con 36 escaños, con 34 Juntos por Cataluña, la lista de Puigdemont, el huido, y los 32 de Esquerra, el encarcelado provisionalmente Junqueras. El Partido Popular, que al final se queda con 4 escaños, ha fracasado en estas elecciones y pide a la líder de Ciudadanos, le da consejos, le dice que no tire la toalla, que no renuncie a formar gobierno a pesar de que el bloque constitucionalista está en minoría, Alberto Escalante.
A mayor apoyo en las urnas, mayor es la responsabilidad. Con ese argumento empuja el Partido Popular a Inés Arrimadas para que intente formar al menos gobierno, a pesar de que Rafael Hernando reconoce que a día de hoy no salen las cuentas.
No es bueno que alguien que ha ganado las elecciones pueda dar la sensación de que tira la toalla, porque esto sería sencillamente un error. Tiene que reivindicar su victoria y tiene que reivindicar, por lo tanto, las consecuencias de la misma.
Desde Ciudadanos se preguntan si saben sumar en el PP, porque el problema, dice Miquel Gutiérrez, es la aritmética parlamentaria, salvo que se muevan los comunes.
Si la señora Colau dijera y el señor Iglesias dijera, oye, no, yo quiero sumar para resolver este problema, pues nosotros encantados, por supuesto que sí.
Según Gutiérrez, hay diferencias con 2015, cuando ellos criticaron a Rajoy por renunciar a buscar su investidura. El matiz es que ahora hay unos bloques y una fractura social en Cataluña, aseguran que no existían entonces en España.
Hablaremos de todo ello, de las claves de la actualidad, este 26 de diciembre a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia con Fernando Jáuregui, Manuel Marín, Rafael de Ribot y Fernando Rayón. La economía vuelve a dar un respiro al gobierno. El presidente Rajoy se quita el mal sabor de boca de las elecciones en Cataluña con la firma de la subida del salario mínimo interprofesional con los agentes sociales, patronales y sindicatos. Analizamos esa firma en la reunión del equipo económico a partir de las 9 con José Ramón Pin Arboledas, Miquel Buesa y Joaquín Mizmanos.
Rajoy pone este acuerdo como ejemplo de lo que somos capaces de hacer los españoles cuando remamos en la misma dirección.
Cuando trabajamos unidos, somos capaces de ganar difíciles metas.
De momento, la foto con los agentes sociales se traduce en una subida del 20% en los próximos tres ejercicios hasta los 850 euros por 14 pagas. El grueso del incremento del salario mínimo, la mitad será en 2020, año electoral, siempre que se cumplan una serie de condiciones.
Siempre que nuestro crecimiento económico sea de al menos el 2,5 y la creación de empleo de 450.000 puestos de trabajo al año.
Rajoy y los empresarios califican el acuerdo de razonable, los sindicatos confían en que sea el principio de algo más. UGT y Comisiones Obreras ponen ahora las miras en la negociación colectiva en la subida del resto de los salarios.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier Fernández Mar Domingo.
Colmenarejo.
La linterna.
Un hombre ha sido detenido en Barcelona por matar ayer a su mujer. Luego abandonó el cadáver junto a las vías del tren. En Madrid se ha identificado a la mujer que provocó quemaduras a dos personas derramando ácido en un autobús. Según la Guardia Civil, no sabía lo que había provocado.
Ella misma reconoce los hechos, manifiesta que lo que portaba en una botella de plástico era desatascador y que se la derramó en el asiento. Ella evidentemente desconocía lo que había ocasionado posteriormente.
Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha la campaña Ayúdales a Volver en Irak. Intenta que los cristianos perseguidos puedan volver a celebrar la Navidad en paz. Así se lo contaba el padre Salar Cajo, sacerdote en aquel país, a Herrera en COPE.
La gente muy contenta, con mucha alegría, porque es la primera Navidad que festejamos aquí en Telescope después de 3 años de Daesh.
Sepan que ya hay cifras de espectadores del discurso de Nochebuena del rey Felipe VI. Lo vieron más de 8 millones de personas y también de los libros más vendidos del año. En nuestro país, por delante de grandes vendedores como Paul Auster o Ken Follett, está un español, Fernando Aramburu, con su novela Patria.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
El exmandatario peruano Alberto Fujimori ha publicado un mensaje agradeciendo el indulto que le ha otorgado el presidente Kuczynski y ha aprovechado para pedir perdón a los ciudadanos que se sintieron defraudados durante su gobierno.
Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón.
Fujimori continúa ingresado, aunque su estado de salud ha mejorado en las últimas horas. Fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Y siguen llegando las reacciones a la inhabilitación del líder opositor ruso, Alexei Navalny. La Unión Europea pone en duda el pluralismo político de los comicios presidenciales previstos para el 18 de marzo, mientras que la oposición hace un llamamiento ya al boicot electoral. Y desde Israel aseguran que mantienen conversaciones con hasta 10 países para trasladar sus embajadas a Jerusalén. No han desvelado de quién se trata, pero seguirían los pasos de Estados Unidos y de Guatemala, que confirmó su decisión el pasado domingo.
A las 8:30 tenemos todo el deporte, la linterna con Manolo Lama.
Bueno, el fútbol español está paralizado, pero no podemos decir lo mismo en Inglaterra, donde hoy se está disputando el famoso Boxing Day. Te doy algunos detalles. El rival del Barça, el Chelsea, ha derrotado ha ganado su partido por 2-0, mientras que el rival del Sevilla, el Manchester United, ha empatado su encuentro con 2 goles de Lingard en el último minuto. Por cierto, el Sevilla, su presidente Pepe Castro, sigue trabajando a destajo para buscar un sustituto de Eduardo Berisso, que quiere anunciar antes del próximo jueves. Y el Liverpool, con gol de Coutinho, va ganando por 1-0. Aquí en la Liga Inglesa, Harry Kane ha metido con el Tottenham 3 goles y se ha convertido en el máximo goleador de la temporada, con 56 años en un año natural, en el 2017. En 54 se ha quedado Messi. Por cierto, mañana se ha presentado Paco Gémez como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, y el presidente del Athletic Urrutia dará rueda de prensa donde posiblemente desvele el futuro del cancerbero Kepa, al que pretende el Real Madrid.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas y cielo nuboso. El 112 ha alertado de fuertes rachas de viento previstas entre las 9 y las 12 de esta noche, que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la zona de la sierra y los 70 kilómetros por hora en el resto de la región. El Partido Popular ve apología de acto violento en la felicitación de Navidad de Izquierda Unida Madrid, en el que se ve un árbol de Navidad en llamas, y ha pedido a la alcaldesa Manuela Carmena que lo condene, ya que miembros de Izquierda Unida forman parte del gobierno de Ahora Madrid. Por su parte, Izquierda Unida ha explicado que su mensaje de felicitación es una crítica a las políticas de austeridad que siguen robando la Navidad y quemando el futuro de millones de personas. En este sentido, el ex líder de Izquierda Unida y diputado Gaspar Llamazares ha criticado esta felicitación en su cuenta de Twitter y ha publicado: también los hay que creen ser más radicales burlándose de las creencias o los sentimientos de los demás que no comparten, y advierte: es mucho más radical el respeto, la tolerancia y el pluralismo. Continúa la información en La Linterna.
Conexión habitual a esta hora en La Linterna con la Dirección General de Tráfico, Silvia Marcos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las principales complicaciones las encontramos hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Tráfico lento en la entrada, en la 2 en el acceso a la M30, en la 5 en Móstoles y en la 6 en Torrelodones, Las Rozas y Majadahonda. También en sentido salida, en la 1 en el nudo Manoteras, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 en Rivas hacia Madrid, hacia la carretera de Valencia, y además están saturados en ambos sentidos la 1 en San Sebastián de los Reyes y la 4 a la altura de Pino. También complicaciones en la M40 en Mercamadrid hasta Villaverde, hacia la A42, en Coslada Vicálvaro en ambos sentidos, desde Ciudad de la Imagen hacia la A5 y desde Hortaleza hasta Recintos Feriales en sentido A1. En las carreteras catalanas, complicaciones en Barcelona, en la 2 en varios tramos, en Castellolí en ambos sentidos y en San Feliu de Llobregat sentido norte por un accidente. Además, encontramos tráfico denso en la B10 en el kilómetro 8 sentido nudo de Llobregat y en la B20 en Santa Coloma de Gramanet sentido nudo de la Trinidad. También complicaciones en Lleida, en Sosés, sentido Barcelona. En Cantabria encontramos congestión en la S10 hacia Santander y en Vizcaya en la B1-637 en Arriaga hacia Berango. En las carreteras andaluzas las principales complicaciones las registramos ahora mismo en Sevilla en varios tramos de la S30 en la zona del puente del Quinto Centenario en sentido creciente. También complicaciones en Valencia, en la A3 en Chirivella dirección Valencia, en varios tramos de la V31 a la altura de Silla y Catarroja sentido Valencia, y en la V30 en Mislata y Cuart de Poblet en ambos sentidos.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche la borrasca Bruno cubrirá todo el país y dejará cielos completamente cubiertos y lluvias tanto en el norte como en el sur peninsular. Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las zonas de montaña y las temperaturas rondarán los 3 grados de mínima en el norte y los 14 de máxima en el sur del país.
Hay luz en la linterna, por si acaso. Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del discurso del rey en Nochebuena, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, el discurso no era fácil. Los acontecimientos catalanes lo condicionaban. Ante el dilema, Felipe VI lo resolvió por elevación. Recordó cómo el entendimiento entre los españoles ha dado grandes frutos estos años. También los retos de futuro, desempleo, diferencias sociales, violencia doméstica, construcción europea, y por ello pidió respeto y voluntad de acuerdo, que primen los intereses de los desfavorecidos sobre los personales, ideológicos o de partido. ¿Sabrán responder ahora los políticos con esta altura de miras?
Bueno.
Más les vale, porque un político excluyente será un político excluido. O como dice un refampín...
Ya estaba yo esperándolo.
Solo hay un egoísmo inteligente, buscar el bien de toda la gente.
Adiós, Pilar Roleras. Adiós, profesor. Adiós, 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 adiós. Hola, Paloma.
Hola, Juan Pablo.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Pues se habla mucho de Bruno, la primera gran borrasca de este invierno que ya ha llegado al norte de la península. Está previsto que a su paso deje un temporal de lluvia, nieve, granizo y rachas de viento que alcanzarán en algunos puntos los 110 kilómetros por hora.
¿Qué dicen los oyentes de La Linterna en los canales habituales?
Hemos querido saber cómo se están preparando para la llegada de Bruno. En el Facebook de La Linterna, Ana dice que la lluvia es el mejor regalo que podemos tener por Navidad. Y Pablo cree que este tiempo es el más propio del invierno. Lo que no es normal, dice, es que no llueva. En Twitter, Patricia nos cuenta que está sacando más mantas y edredones porque las temperaturas han bajado de golpe. Y Ernesto nos escribe que estos días toca hacer planes dentro de casa.
Recuerda, Paloma, a los oyentes los canales de comunicación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. El correo electrónico, linterna@cope.es. Y nuestro número de WhatsApp, 600-544-555. 600-544-555.
¿Qué destacamos de lo que ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE?
Ha estado María Jiménez Latorre, ella es escritora y chef. En Herrera en COPE ha hablado sobre las cenas de Navidad y qué hacer con la comida que muchas veces sobra y que termina en la basura.
Todo se puede aprovechar, toda la comida que se tira, la mayor parte viene de los hogares. Todo eso que nos dicen es que se derrocha muchísima comida, tiramos mucho, fundamentalmente se tiran los hogares porque no sabemos comprar. Entonces compramos mucho y luego lo tenemos que tirar. Pero lo que hay que hacer es reciclarlo, congelarlo, reaprovecharlo siempre.
Ya saben que pueden escuchar esto y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Mañana miércoles tendrá lugar la primera reunión de las comunidades autónomas para poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Un pacto que se aprobó hace ya 3 meses y que incluye 213 medidas, informa Susana Moneo.
En septiembre el Congreso aprobaba el Pacto contra la Violencia Machista con las abstenciones de Podemos y EH Bildu. 213 medidas, entre las que se establece protección para las víctimas sin necesidad de que exista denuncia y la concepción ampliada de violencia contra la mujer, más allá de la que ejercen sus parejas o exparejas. Cobra especial actualidad en un año que termina con casos de violaciones múltiples o abusos como los de La Manada o Los Jugadores de Aranda de Duero. Además, no se puede dar la custodia compartida a los maltratadores y se prohíbe que los niños visiten en la cárcel a sus padres condenados por maltrato. Se prevé un plan integral de atención para los menores hijos de víctimas. Se van a crear también unidades policiales especiales que atiendan las 24 horas. Hasta ahora no existían. Este año han sido asesinadas por violencia machista 47 mujeres. 11 habían presentado denuncia. También 8 niños han sido asesinados por sus padres. Un año dramático.
Y hablamos también a esta hora en La Linterna, Paloma, de refugiados.
El Estado Islámico en países como Irak. Millones de desplazados han comenzado a volver a sus hogares. Sin embargo, se tienen que enfrentar a numerosas dificultades. Laura Otón.
Desde 2014, 5.300.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Ahora 2.5 millones intentan volver a hogares destruidos y con peligros añadidos.
Y otro aspecto que dificulta el regreso es, como sabes, después de una guerra, después de combates, quedan muchos elementos explosivos, elementos utilizados en la guerra que no explotaron, granadas, bombas, minas.
Luis Neira es coordinador de Médicos Sin Fronteras en Mosul.
Estamos viendo muchísimas enfermedades respiratorias, ¿no? Especialmente en niños. Es el pico ahora de enfermedades respiratorias. Tenemos también enfermedades diarreicas por la mala situación del agua.
De los 90 campos de desplazados que hay en la región, las realidades son difíciles. Muchos no tienen ni siquiera documentación de ningún tipo.
Hay muchas familias también que están encabezadas por adolescentes que van con sus hermanos pequeños y que son especialmente vulnerables. Muchas de ellas no tienen posibilidad de retorno porque el nivel de destrucción de las regiones...
María Jesús Vega es portavoz de ACNUR.
Hay algunos que pueden, han podido retornar y desean retornar, incluso apoyados por vecinos, otros a través de la ayuda que le proporciona ACNUR y otras organizaciones.
La Navidad la celebran unos pocos en esta parte del mundo. Más de 150.000 cristianos también intentan reconstruir sus casas gracias al apoyo de ayuda a la iglesia necesitada.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía Provincial de Madrid pide 2 años de prisión para un director de cine, el director Emilio Ruiz Barrachina.
Acusan al cineasta de falsear la recaudación de su película El Discípulo para obtener así una subvención del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, perteneciente al Ministerio de Cultura. Le consideran responsable de un delito de fraude de subvenciones y además de los 2 años de cárcel reclaman una multa de 1 millón de euros y la imposibilidad de percibir ayudas durante 4 años.
El 12 de enero se estrena en España la primera película al óleo de la historia, un homenaje a la vida del pintor Vincent van Gogh.
Un proyecto que le ha llevado a su directora, la polaca Dorota Kobiela, más de 7 años de trabajo, más de 65.000 fotogramas pintados a mano sobre escenas rodadas con actores de carne y hueso. Hasta 10 días se tardó en completar tan solo 1 segundo del metraje. En la obra aparecen representados 94 cuadros del artista que adentran al espectador en el misterio que rodea la muerte de van Gogh.
La Comunidad de Madrid rinde homenaje a Ventura Rodríguez con la exposición Arquitecto de la Ilustración en la Real Academia de Bellas Artes.
Una exposición gratuita que muestra ampliamente la obra de esta figura en el 300 aniversario de su nacimiento. Comprende 5 apartados cronológicos y más de 150 piezas originales, algunas inéditas que glosan la figura de este arquitecto que cambió la estética de muchas ciudades españolas. La muestra se podrá disfrutar hasta abril en la Real Academia de Bellas Artes.
Los capiteles románicos del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo vuelven a Palencia en 2018.
Actualmente se encuentran expuestos en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid y regresan con motivo de la exposición de las Edades del Hombre que se inaugura en la localidad palentina Lourdes Mate.
No serán los auténticos y no volverán todos los que son, pero el monasterio recuperará su aspecto románico con estos capiteles rescatados de la ruina en el año 1871 y que cuentan historias de Cristo, de grifos y de caballeros. Se reproducirán 3 de ellos para la exposición de las Edades del Hombre y luego se quedarán permanentemente en el monasterio aguilarense, justo en el lugar donde fueron tallados.
El joven compositor español de bandas sonoras Lucas Vidal coge la batuta estas Navidades para dirigir un concierto en el Teatro Real.
Un amplio repertorio de conocidas bandas sonoras que podrá disfrutarse el Día de Reyes, el 6 de enero, en 2 sesiones al frente de la Discoplay Orquesta, Sefi García.
Lucas Vidal se enfrenta a varias partituras de su compositor de referencia, John Williams, al que estudió minuciosamente. Pero música de cine es algo más que un concierto para toda la familia. El compositor quiere que sea el perfecto regalo de Reyes.
Que la gente vaya y alucine, ¿no? Tenemos a Jorge Blas haciendo un truco, a Didi Rodán haciendo unas proyecciones como con arena, unos dibujos con arena, colores. Luego tenemos a Leticia Moreno tocando el violín, los bailarines. Un concierto en el que sea muy elegante, pero que también la gente lo pueda recordar toda la vida, ¿no?
Un Emmy y 2 premios Goya, 20 bandas sonoras de película e incontables músicas para tráiler. Es el rótulo que nos presenta el joven compositor madrileño. Para toda la familia, para todos los públicos, es este tercer concierto que Lucas Vidal dirige en el Teatro Real, donde convocará a E.T., a Superman, a Indiana Jones o a la princesa Leia.
Hoy salen a la venta las entradas para el 4.º concierto Acordes con Solidaridad.
4º año consecutivo que Pablo Heras Casado dirige a la Orquesta Sinfónica de Madrid en este concierto solidario a beneficio del programa Aquí También, desarrollado por Ayuda en Acción. Se celebra el próximo sábado 21 de abril en el Teatro Real de Madrid y las entradas pueden adquirirse a través de la web del teatro o en las taquillas.
Mirada en el sofá frente al ventilador, verano 2016. El aire viene y va, pero siempre me trae tu voz. Lancé mi vida al mar cuando todo acabó y lo único que no se envió.
Y último concierto este año de La Oreja de Van Gogh en Madrid.
Será en el Wizzing Center, el antiguo Palacio de los Deportes, y es el cierre de su gira El Planeta Imaginario, que es su último trabajo y 7º disco de la banda española.
Aunque nadie lo entienda, volveré.
Estamos llegando a las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Estamos en la primera hora de la linterna en la cadena COPE en este martes.